Juanma Castaño seguirá ofreciéndonos más datos del adiós del más grande.
Hasta luego, Lama. Gracias. Hasta luego. Son las 9, las 8 aquí en Canarias, donde hoy encendemos la linterna. Hasta aquí en la información deportiva. Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, aquí, a mis pies, literalmente, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria cuando comenzábamos la linterna. Es impresionante, ¿eh? Es una barcaza de más de 25 metros, de madera pintada de color azul, con la punta roja. Madera que parece que está a puntito de pudrirse. Es un auténtico milagro que esto haya podido cruzar el Atlántico desde esa costa africana hasta este sur de Europa. A las 7 de la tarde te contaba que habían llegado casi una 30 de migrantes, una treintena. La sensación es brutal, ¿eh? Te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes, con cara completamente de despistados, todos, absolutamente todos magrebíes de Marruecos, claramente. A la vez, un par de autocares esperando salir escoltados por la policía, con los chicos haciendo fotos desde dentro a sus compatriotas según llegaban literalmente hasta la playa de Arguineguín. En fin, hemos venido aquí para contar lo que está ocurriendo, pero ahora quiero ponerle un punto de esperanza a toda esta situación. Escucha.
Nosotros vienen para tierra de 28 personas. Y me entra el agua en la patera, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, tú sabes. Y el mar está alto, mucho alto, y todo está, el viaje está como fatal.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Acabas de escuchar la travesía de Khalid hace 2 años y poco. Junto con otros compañeros decidió embarcarse en una patera para llegar hasta Canarias. Imagínate el miedo, un chaval de 17 años, cómo se lanzó al Atlántico para cruzar unos cuantos cientos de kilómetros en un cayuco para llegar a Lanzarote, en su caso. 3 días en medio del mar, con algo de comida, aunque nos cuenta que tan solo tenía ganas de vomitar. No comió nada en 3 días. No sabe cómo llegó a la playa y empezó a correr, a andar, pero al poco se encontró con la policía y la Guardia Civil.
Nosotros 5 chicos está caminando 22 kilómetros, está caminando hasta Recife. Y después me para la policía, la Guardia Civil, y después para la policía, y después subimos a la coche de policía, y después fue a la comisaría, después ven Cruz Roja, me da la manta, la comida, y después descansamos. Y después me fui al centro de menores.
Cuando Khalid cumplió 18 años, le llevaron al centro de internamiento de extranjeros en Las Palmas. Aquí ha estado durante 2 años haciendo todos los trámites para poder conseguir los papeles y ha dado cursos para poder trabajar en lo suyo, en la hostelería.
Sí, no se puede trabajar, no tiene permiso de trabajo, y hacer práctica en Lanzarote, y un restaurante quiere hacer quiere asegurar el contrato de un año, ni se puede trabajar.
Su convivencia en el CIE con los otros compañeros ha sido bastante buena. Reconoce que allí se encontró con una persona muy especial, que es quien le ayuda a seguir adelante.
Antonio, el CIE de Barranco Seco de La Palma. Trabajo social, está ayudando gente en el CIE. Necesita gente, un cargador, una cosa, ayudando. Muchas personas están ayudando ahí. Buena gente.
Mira, esta buena gente es Antonio Viera. Es el párroco del CIE, un canarión que va todos los días a Barranco Seco, un antiguo polvorín militar que se ha reconvertido para soportar la llegada de inmigrantes. Él acude a las carpas, hablas con ellos, todos musulmanes, por cierto, y les ofrece la mano de un sacerdote, un amigo que los acompaña.
Pues mira, yo creo que una de las misiones que tenemos es justamente pues estar ahí en frontera y estar pues acompañando, ¿verdad?, a los que llegan, pues posibilitándoles también el que puedan sentir alguna mano amiga, cercana, alguien que les pueda escuchar, que les pueda comprender. que pueda también gestionarle pues alguna cuestión que esté dentro de nuestras posibilidades, pero fundamentalmente eso es el acompañamiento y es la acogida, ¿no?
¿Dais abasto? Yo tengo la impresión de que cualquier chaval que sacáis adelante es un mundo, faltaría más. Pero dais abasto, llegan a miles.
Estamos desbordados, ciertamente, también, ¿verdad? Estamos desbordados porque, bueno, pues la improvisación, porque esto se sabía que podía ocurrir, porque ya sabían que la ruta del Mediterráneo pues se ha militarizado y está cerrada, y entonces pues se ha abierto la ruta de las más peligrosas, que es la ruta atlántica. Y esto se sabía, con lo cual era previsible, ¿verdad?, que pues llegaran de esta forma tan masiva como llegan, ¿no? Lo que pasa es que las distintas administraciones no han puesto los medios necesarios para que la acogida fuera lo más digna posible, ¿no? Como merecen las personas, ¿no?
No hay que olvidar que Canarias es la frontera sur de Europa, la puerta para muchos de estos migrantes para acceder al continente. Antonio lucha todos los días contra las ideas y opiniones de algunos que piensan que esta gente trae el virus o que viene a delinquir, sino a algo peor.
Responde a ese virus que se ha introyectado a nuestra gente, ¿verdad?, que es el virus de la xenofobia, del miedo. Se juega mucho también con el miedo. Y como la gente pues no es capaz de razonar las cosas y de pensar por sí mismo, sino que bueno, pues lo primero que le llega a través de las redes, pues eso es lo que creen y lo que aceptan como verdad o como única verdad, pues tenemos eso, ¿no? Que crece la xenofobia en nuestro pueblo y que crece el rechazo, ¿no? Solo cuando hay un contacto y hay una relación personal, ¿verdad?, cuando se conocen las historias, los que han tenido que sufrir estas personas para poder llegar hasta aquí, cuando conoces de cerca es cuando puedes comenzar a comprender, ¿verdad? Y entonces es cuando cambia la mirada, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos incluso también los cristianos, ¿verdad? Cambiar nuestra mirada, ¿no? Como nos está diciendo también el Papa, ¿no? No vienen a robarnos nada, no es efecto llamada, es justamente efecto huida, ¿no? Huida de sus países donde no tienen ni siquiera lo más elemental para poder vivir.
Antonio sabe muy bien de lo que habla, lleva 16 años trabajando con inmigración y ha vivido en primera persona la crisis de los cayucos de 2006. Ahora hay un cambio en el perfil de la gente que llega, ya que en su mayoría son marroquíes. Asegura que la llave la tiene Marruecos.
Marruecos se la ha encargado de hacer el trabajo sucio, Europa la ha encargado de hacer el trabajo sucio, pues a base de soltarle dinero, evidentemente, para que haga efectivamente de frontera y de muro, ¿no? Y que impida venir. Cuando Marruecos no recibe, pues entonces abre e incluso me han contado historias de a punto de pistola hacer subir a las personas a la patera, ¿no?
Hablando de historias, y ya para terminar, padre, ¿qué cuentan estos chavales? Cuando coges a estos hijos tuyos, ¿qué te cuentan?
Pues cuentan sus historias, cuentan los proyectos que traen, cuentan las ilusiones con que vienen, cuentan que efectivamente pues su familia, su comunidad les ha encargado la tarea, porque la mayoría de las veces no son proyectos individuales, sino que son proyectos migratorios comunitarios, ¿verdad?, que les ha encargado esta misión y esta tarea de buscar un futuro para ellos, para su familia, para su comunidad, ¿no? A veces son historias muy duras, ¿no? Y cuando cuentan, que no suelen contarlo mucho, les cuesta contar mucho lo que ha sido la trayectoria del viaje, ¿verdad? Porque lo han pasado tan mal e incluso ha dejado tal huella psicológica, ¿verdad? Que no suelen verbalizarlo mucho, ¿verdad? Pero sí, han sido historias muy, muy difíciles, ¿no? De ver morir a compañeros en el camino o en el mar, ¿verdad? De pasarlo muy mal, de temer por su vida, en fin.
Las historias que cuenta Antonio son proyectos de vida, de esperanza, como Jalad, todo el futuro que piensa que tiene cuando pisa España. Estamos en el muelle de Arguineguín, en el sur de la frontera sur de Europa. Te estamos contando lo que está pasando aquí. La mayoría de los migrantes llegan a este puerto en los barcos de salvamento marítimo que les rescata de mitad del océano. Aquí hay dos de esos buques naranjas que ves a diario en las noticias, amarrados en los muelles. Ahora mismo en la popa de estos buques hay un cayuco que acabamos de divisar hundiéndose. Es enorme, mide casi 30 metros de eslora. A media mañana abandonaba el muelle uno de estos barcos. Ha regresado poco después cargado de gente en la cubierta, cargado de migrantes. Minutos antes de empezar este programa aparecía una patera camino de la playa y luego ponía rumbo hacia aquí, hacia uno de esos buques de salvamento marítimo que les han subido al muelle. Ahí le reciben los sanitarios de Cruz Roja, la Policía Nacional. Sus primeros contactos en tierra firme. No te puedo poner a ningún sanitario ni a ningún policía, porque el Ministerio del Interior de España y la Cruz Roja les prohíbe hablar. Se están jugando la vida, la salud, están salvando gente y no les dejan hablar con los periodistas españoles que estamos aquí. En fin, por la saturación, por el COVID, la verdad es que les atienden como pueden. Nos lo contaba José Luis Guedes, portavoz del Sindicato Unificado de Policía en Las Palmas.
En el mismo espacio que cabían 400 personas, han llegado a ver más de 2.500. Y ha sido muy complicado gestionar esa situación con ese volumen de personas. También por las condiciones en las que nos estamos manejando en esta situación del COVID. Los policías van con los buzos integrales, mascarillas, guantes, las pantallas faciales. Y es uno a uno, todos y cada una de esas personas. No se hacen en grupo, con lo cual, a más volumen de personas, más medios que se han tenido que emplear. Y como no teníamos personal suficiente, pues los compañeros han tenido que alargar sus jornadas laborales.
Los agentes deben identificarles uno a uno. Para aliviar el panorama en el muelle se ha habilitado un antiguo cuartel en el norte de la isla, el famoso Barranco Seco.
Es un antiguo cuartelamiento militar, era un polvorín que quedó en desuso y lo que se ha hecho es habilitar las explanadas que tenían, que son de tierra básicamente, y se han instalado carpas militares para alojar a los inmigrantes y módulos prefabricados para que los policías puedan hacer su trabajo.
Muchos vienen con un pasaporte en regla recién emitido desde Marruecos, otros piden asilo para frenar su expulsión, si se produjera. Al resto, en teoría, hay que mandarles de regreso a Marruecos o Mauritania, y digo en teoría porque en la práctica no es tan sencillo.
Si se puede expulsar, se les expulsa, si son expulsables. Hay personas que vienen y solicitan asilo, y cuando están en trámite de asilo, hasta que no se resuelve, no se pueden expulsar. Hay países que no los reconocen como suyos, tampoco se les pueden expulsar. Y ahora estamos, pues, con el escenario COVID que nos manejamos. Tenemos dificultad porque Mauritania es verdad que ha hecho una recepción de inmigrantes, y Marruecos está haciéndolas también, pero con un volumen muy reducido de personas.
Si no se les puede expulsar y el gobierno tampoco autoriza traslados, ¿qué pasa? Pues, ¿dónde duermen? Pues en una serie de hoteles en la localidad de Puerto Rico, aquí cerquita. Una localidad turística a unos 10 kilómetros de donde estamos, por la carretera de la costa. Muchos ya saben que acabarán en esos hoteles, y es que todos llegan con un móvil cargado de batería, por cierto, que les sirve para estar en contacto con sus familias, pero también con quienes les han precedido. Es la gran diferencia con la oleada de 2006, con aquella crisis de los cayucos.
La diferencia en estos tiempos a aquellos son las redes sociales. Los inmigrantes se retransmiten las navegaciones, las ubicaciones, cuando están aquí, cuando han sido trasladados a los hoteles. Eso lo comparten también en redes sociales y hace que tenga un efecto de divulgador entre ellos y no deja de ser un efecto llamada que es distinto al de otros tiempos, que las comunicaciones eran más dificultosas y no es como hoy en día, que es mensajería instantánea y todo lo que sucede aquí se transmite en tiempo real a África.
Además de los policías, en este muelle hay dos carpas azules con media docena de sillas de plástico, una mesa y un cartel en el que se lee «Reservado uso exclusivo de los letrados». Está justo al lado de un intenso sonido, el del generador eléctrico de la Cruz Roja. Es el límite. De ahí no podemos pasar. Ahí ya está el control de la policía. Ahí están los abogados del turno de oficio que atienden a los inmigrantes que les cuentan historias sobrecogedoras.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban, porque habían fallecido. Y tú imagínate lo que significa un viaje de esos de 4 o 5 días, a lo mejor desde Mauritania aquí, con 150 personas en un cayuco, 4 o 5 garrafas de combustible que igual no te llegan y que si la salvamar no te encuentra. tú no ves la costa, no llegas aquí.
Nos lo contaba mientras le quebraba la voz Agustín Santana, miembro de la directiva del Colegio de Abogados de Las Palmas, responsable de coordinar a estos letrados. Nos explicaba que en esta situación a veces la ley pasa a un segundo plano.
Nos preocupamos de los plazos, ¿no? De las famosas 72 horas. Muchas veces en esas 72 horas lo que tienes que esperar es a que se recupere. Yo me imagino solamente, ya no solo las condiciones, sino el pánico que tú puedes pasar una noche en alta mar en el Atlántico. Y llegas aquí desnutrido, deshidratado, exhausto y muerto de miedo. Y tú quieres que yo vaya y te dé asistencia jurídica en 72 horas. Yo te la puedo dar. Otra cosa es que tú te enteres de lo que te estoy hablando. No sé, o sea, que a veces lo importante es otra cosa. Lo importante es que no se te muera.
Hacen más de lo que pueden, pero no dan abasto. Por eso el abogado nos advierte que aquí la gente se siente olvidada, frustrada. Como dice Agustín, hace falta calorcito en el alma.
Claro, lo que te pido es compromiso. ¿Sabes? Que notes el calorcito de la gente que te está apoyando. Que todos los que están allí o en Barranco Seco se están dejando la piel. Está todo el mundo poniendo lo que tiene y más, calorcito. Que se note, pero en el alma.
El drama humano, la falta de ese calorcito. Siguiente parada de esos migrantes es el CIE de Barranco Seco. Depende jurídicamente del juez Arcadio Díaz Tejera. Es titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y por estos avatares de la vida desarrolla ahora su vida profesional en casa, en Canarias, en este sur de Europa. No deberíamos olvidar eso, ¿no? Ya que usted, juez, estuvo en Estrasburgo. Esto es Europa, ¿no? Permítame la broma.
Le permito la broma porque viene muy al pelo
de lo que está pasando.
De lo que está pasando, porque todavía hay gente que sigue argumentando que hay que dejarlos aquí, en Canarias, para que no lleguen a Europa. Entonces, claro, cuando te dicen eso, pues uno piensa, hombre, habrá que explicarle a alguna persona lo que son las regiones ultraperiféricas.
Juez, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se hace eso? El problema de la inmigración irregular, de la emigración a lo bestia, ¿solo se puede solucionar en origen?
Yo diría que lo correcto sería que los chicos estos no tuvieran que jugarse la vida para encontrar esperanza para seguir con la vida. Pero como quiera que la presión migratoria no va a cambiar, que la ubicación geográfica no va a cambiar, al menos a corto o medio plazo, porque en el continente africano hay 1.500 millones de personas, la mitad de ellos con menos de 50 años, que hay lugares donde no hay Estado, no hay reglas, no hay derechos, que hay lugares de conflictos armados, los de Malí, Burkina Faso, Níger, Costa de Marfil, que hay lugares con pandemias muy diversas, con hambre, con sed, con desertización, con cambio climático. Entonces, lo que ha hecho el COVID es que todo lo ha agudizado, todo lo ha multiplicado. Y como quiera que lo ha multiplicado, esa presión migratoria no va a cambiar. Mientras tanto, van a seguir migrando. Por eso, si hubieran canales humanitarios desde el país de origen al país de destino, con visados humanitarios, no serían pasto de los traficantes de seres humanos. Ya. Y luego, hacer posible que no salgan de la costa para que no se jueguen la vida. Pero si salen y llegan aquí, hay que intentar, en lo posible, los más vulnerables, los que tienen más posibilidades de integración, acogerlos desde el punto de vista humano, repatriar a los que no es posible y, en cualquier caso, ser solidario entre todos los españoles.
La pregunta es facilísima de hacer, pero no me pongo en el lugar de ningún político. ¿Esto era previsible, este desastre que estamos viviendo?
Era previsible y era evitable, porque desde el momento en que se cerraron por intensidad de la vigilancia la zona norte, lo que es Gibraltar, lo que es Sicilia, la vigilancia en esas costas está mucho más cercana a los focos por donde salen los cayucos y las pateras, pues ya los servicios de inteligencia habían advertido que esto se iba a dar. La ruta del Mediterráneo bajaba en intensidad, aumentaba la ruta del Atlántico, que aunque es mucho más peligrosa y mucho más cara desde el punto de vista del pago que se hace a los traficantes, aún así se juegan la vida. Piénsese que del Faro de la Antillana a Fuerteventura, en la costa africana, son 90 kilómetros nada más. pero hay muchos chicos que salen de Senegal o de Gambia, 400 o 500 kilómetros. Muchos de ellos mueren en el Océano Atlántico porque se pierden. Y entonces aparecen sus cadáveres a los meses, aparecen momificados en los cayucos, en las pateras. Los que se pierden solo un poquito llegan al Hierro, a La Palma, a Tenerife, a La Gomera. Todos quieren llegar cuanto antes a Gran Canaria, a Sotos, Fuerteventura, que son las islas orientales, las más cercanas a África. Pero el hecho cierto es que si no hacemos un esfuerzo serio, combinando todo lo que usted ha dicho y combinando con lo que también he aportado y otras muchas personas que llevan 26 años, es que la primera patera llegó a Canarias el 28 de agosto del año 94, tenemos una experiencia. Todo esto era previsible y era evitable. Le digo más, en el año 2006 los militares españoles se comportaron de forma excepcional. En 4 horas montaron los campamentos en la isleta aquí en Gran Canaria para 3.500 personas, en los rodeos de Tenerife. Es
que son los únicos que pueden y saben hacerlo.
Exactamente. Por eso yo no entiendo cuando una persona muy destacada, que tampoco puedo decir nombre, decía, no, los militares no pueden colaborar en esta situación porque no se puede militarizar el conflicto. Y habría que decir, militarizar el conflicto es imponer un régimen jurídico militar. Pero cuando la unidad militar de emergencia ayuda a un incendio o en una inundación...
Es una labor humanitaria impagable.
Exactamente, exactamente. Entonces, cuando le dan la mano a alguien que lo necesita, no le pregunta qué uniforme, ni cómo se llama, ni dónde es.
Pregunto al ciudadano canario, no tanto al juez. La gente tiene miedo... La gente tiene tensión, la gente es solidaria. ¿Cómo se compagina eso aquí en la calle?
Pues la verdad es que los vecinos aquí me ilustran mucho acerca de cuál es el pensar en general del común canario, de la población canaria. Muchos me trasladan cómo es posible que tú estés ayudando más a los inmigrantes que a los propios canarios. Esto es una invasión, nos va a quitar el puesto de trabajo, la subvención, la vivienda. Y yo les tengo que explicar, no es verdad, el 99% de los migrantes que llegan por puertos y aeropuertos, por pateras y cayucos solo llegan...
Que nos lo digan a los de Madrid.
Exactamente, por pateras y cayucos solo llega el 1%. Luego, no es verdad que son negros, pero no es verdad que nos traen el bicho, porque solo el 1,80% son positivos, los demás son negativos. Y luego, en general, lo que uno intenta explicarle a la gente es que donde no ponemos regla y regulación, donde no hay Estado para hacer respetar la regla y la regulación, eso es pacto de los traficantes y los delincuentes.
Hemos hablado, entre comillas, de estrategia, hemos hablado del drama humano, hemos hablado de política, hemos hablado también de justicia y de medidas. La última, juez, ¿qué dicen esos chicos? Cuando pasan por el CIE, cuando llegan al juzgado, cuando aparece acompañado por un policía o un guardia, ¿qué dice un chaval de estos?
Pues lo que dicen es que ellos no se quieren quedar en Canarias, que ellos lo que quieren es ir a Europa, ellos quieren ir a la gran Europa, porque para ellos Canarias es un trampolín. Ellos vienen a Canarias y lo primero que llegan es hablar con su familia y decir, estoy vivo, lo he conseguido. Para estar muerto en vida en mi país, al menos tengo una opción de llegar aquí. Entonces, la esperanza de ellos, por eso los que hay chicos que llegan de 14 y 15 años, que dicen que tienen 17. Y cuando al final se le hacen las pruebas de la dentadura, la prueba ósea de la muñeca o la clavícula, y nos dice el médico, no, 14 o 15 años, he preguntado, ¿por qué dicen 17? Dice, porque yo lo que quiero es ir a trabajar cuanto antes. No es que desprecien la formación, pero lo que están interesados es en conseguir euros para mandárselo a su familia.
Juez, Arcadio, gracias y suerte, amigo.
Gracias, mi niño, gracias.
Muchos de esos migrantes huyen de guerras en sus países, de persecuciones políticas, de corrupciones, de la miseria. Vienen con la intención de pedir asilo. Una figura legal que impide que sean expulsados mientras se resuelve el proceso. Ahí es fundamental la asistencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR. Su coordinador en Canarias es Juan Carlos Lorenzo. Juan Carlos, ¿este drama era previsible? No digo solucionable, es muy complicado. ¿Era previsible?
Sin duda. O sea, llevamos 26 años de flujos migratorios a Canarias, con mayor o menor intensidad. Y las circunstancias que están pasando de determinado tipo de países africanos, sobre todo el Sahel y países del África Occidental, podíamos de alguna manera prever o suponer que esta situación se podía dar.
El Sahel, el África Central, el África Atlántica, pero la avalancha de marroquíes.
A partir de septiembre hemos visto un cambio de perfil, en el que la mayor parte de las personas que llegan son marroquíes y son también pertenecientes a Senegal. O sea, es una mezcla un poco curiosa, pero principalmente marroquíes. ¿Por qué? Nosotros hemos preguntado y hemos indagado entre ellos mismos y la realidad es que las consecuencias económicas de la pandemia ha arruinado muchos proyectos de vida. Una economía informal superior al 60-70% que se ha desbaratado completamente. Todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con el turismo que recibían esos países, personas que hacían de taxistas, de guías, mercadillos, etcétera, etcétera, todo eso ha traído consigo que nada exista. Por tanto, las situaciones de empobrecimiento se han reproducido y mucha gente se ha arruinado prácticamente y ni siquiera planteaba el inmigrar como parte de su proyecto de vida y se han visto abocados a ello.
¿Aquí qué estamos haciendo mal? Digo, como Canarias, como España, como Unión Europea, no lo olvidemos.
Yo creo que el punto de partida es la visión. O sea, si nuestra óptica es una óptica reduccionista, es una óptica en el que hemos reaccionado tarde, mal, descoordinadamente y sin explicar las cosas, entiendo que eso forma parte de una metodología equivocada. Por un lado, esa visión que reproduce el esquema que Europa ha impuesto de política de retorno y de blindaje de fronteras casi como elementos principales de una política migratoria a nivel comunitario, hace que nos estemos limitando a dimensionar el número de plazas, y no se sabe si es el infinito, para poder acoger un número muy significativo de personas, por un lado, y segundo, desarrollar una diplomacia de retorno. Es la que se está llevando a cabo en Marruecos, en Senegal, en Mauritania, etcétera, etcétera. Al final tienes una visión de mirada muy corta, una visión en la que para nada es poliédrica como la realidad migratoria lo es, y por tanto si no hay otros elementos como hemos, digamos, reclamado y hemos incidido de manera reiterada no solo entidades sociales sino también las administraciones públicas canarias, una política de traslados periódica, regular, bien protocolizada y además el atender a las vulnerabilidades. Yo creo que son dos elementos que se echan de menos.
Cuando dices traslados, al resto de España.
Sí, claro.
Al resto de Europa, lo que corresponda.
Sí, porque al final se utiliza prácticamente como mantra la expresión efecto llamada, y nosotros hablamos siempre de efecto huida, efecto empobrecimiento, efecto falta de horizonte vital.
Es que uno habla de Canarias, pero nosotros que hemos estado por allí, esto es lo más parecido, o puede acabar siendo lo más parecido a Lampedusa y a Lesbos.
Sin duda. Nuestra percepción es que cuando el mensaje que se quiere lanzar es que cuando una persona llega a Canarias, se le dice, usted no ha llegado a Europa, usted ha llegado a Canarias.
Y no, por pero tanto, que lo lance el ministro tiene tela, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que sobre todo porque después fundamenta otro tipo de medidas que quiere llevar a cabo, como son las devoluciones, en política europea. Si somos algo Europa, no lo somos para todos.
¿Se puede hacer una situación general de en qué condiciones llegan?
Bueno, cada vez están llegando en condiciones, hubo una época cuando las salidas son mucho más alejadas, Mauritania, incluso de Senegal. Las condiciones que llegan son extremadamente lamentables y dramáticas, es decir, son travesías de más de 1.400 kilómetros. En otras ocasiones, cuando salen de Dakhla, te he escuchado en varios podcasts de tu programa, sí, cuando hablas de esa salida que es mayoritaria de Dakhla, de población marroquí, estamos hablando de 470, 480 kilómetros. La travesía del Atlántico, del África Occidental Canaria, es la más peligrosa, la más arriesgada del mundo, en el que se constata que una de cada 20 personas es una persona que fallece en el tránsito.
Hemos hablado del mapa, hemos hablado de medidas y de política, hemos hablado de seres humanos y los mafiosos.
Sí, también existen, también es una variable a tener en cuenta. Lo que sucede es que no es la variable principal. Cuando escuchamos también como quizás la política se centra, ¿no?, o principalmente se acentúa en luchar contra las mafias, de la que las mafias son las causantes de los procesos migratorios forzados. No lo son, son una herramienta más que se aprovechan de la debilidad y de la desesperación de las personas.
A mí me suena excusa.
Yo creo que sí, al final es una manera, igual que el efecto de unidad, de fundamentar una visión política, una óptica concreta que pretende fortalecer Europa. Levantar muros, el mar no deja de ser un muro y las islas se están convirtiendo en eso.
Una última. Sí. ¿Es imaginable el número de gente que hay en el fondo del mar?
No, no es imaginable. Nosotros podemos constatar de alguna manera al menos entre 600 y 800 personas han fallecido en lo que llevamos de año en la travesía atlántica hacia Canarias.
No es posible, seguro que son muchísimas más.
Eso es lo que tenemos constancia. Al final te das cuenta como el mar se convierte en una gran fosa común en el que expectativas, sueños y oportunidades pues igualmente fallecen.
No olvidemos, territorio canario, que es territorio español y territorio europeo, no lo olvidemos, Juan.
Sin duda, esa es la perspectiva, es decir, tenemos que tener una mirada mucho más larga y al final la realidad migratoria, somos el sur de la frontera sur, de tal manera que tenemos que tener una visión mucho más amplia en el que somos Europa, somos España y por tanto las políticas y las repercusiones de las mismas tienen que ser compartidas.
Gracias y suerte, Juan.
Venga, gracias a ustedes.
Las pateras siguen llegando. Hace 3 horas acaba de llegar la última que hemos visto. En esa patera, inmigrantes como Khalid se han lanzado al mar a diario para lograr su sueño. Estamos a tan solo 50 metros de ese muelle de la vergüenza en Erguineguín. Te estamos contando la auténtica realidad de lo que está pasando en este sur de Europa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ni la montaña, ni el asfalto.
¿Ah, sí?
Van a cambiar sus modales.
Es un tipo muy duro.
Sobre todo yo.
Licencia para matar y la jungla humana.
¿Y eso cuándo será?
2 de Clint Eastwood. El domingo por la noche, en 13.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe. ¡Arriba! Hoy es viernes, todo te sonríe.
Imagina todos los días esa sensación de viernes. Black Friday Citroën, 500 unidades y hasta 8.000 euros de ventaja con plan Renove, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía, la vida sigue. Tenemos que seguir hablando de la guerra fiscal abierta tras el acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno de la respecto a la Comunidad de Madrid, con el punto de mira puesto en Madrid, claro. Este jueves el presidente del PP, Pablo Casado, ha querido dejar claro que los populares van a dar la batalla y que seguirán bajando impuestos. De esta forma, ha explicado Casado, se recauda más y los ciudadanos tienen mejores servicios. Además, el líder del PP ha alabado el sistema tributario de Madrid frente a Cataluña.
Madrid no es un paraíso fiscal, pero es un modelo alternativo al infierno fiscal en que han convertido Cataluña los independentistas y que encima Sánchez quiere extender a toda España por un puñado de votos a los presupuestos generales del Estado.
El gobierno sigue defendiendo lo indefendible y asegura que con la armonización fiscal no habrá ciudadanos de primera y de segunda. Desde Valencia, Ximo Puig ha afirmado que este debate es antiguo y que no se trata de arremeter contra Madrid. Sin embargo, acaba hablando de evasión fiscal. Escucha, porque no tiene desperdicio.
Nosotros lo que no queremos hacer de esto es un debate identitario, un debate contra Madrid. No, esto no puede ir de esto. Esto tiene que ir de justicia fiscal y tiene que ir de igualdad de oportunidades en los ciudadanos de España, vivan en la comunidad que vivan, y que por alejarse unos cuantos kilómetros no se pueda evadir impuestos.
¿Cómo que evadir impuestos? ¿Sabe Ximo Puig los impuestos que se pagan de Madrid y el dinero de Madrid que llega, por ejemplo, hasta Valencia? En fin, hace un momento, te recuerdo, todo esto comenzó porque el gobierno cedió ante Esquerra a cambio del voto favorable de los independentistas a los presupuestos. Y ojo, porque en breve se va a consumar otra cesión del gobierno, esta vez a Podemos. Se ampliará hasta mayo la prohibición de los desahucios y ya no será solo para los afectados por el COVID. Lo ha confirmado el ministro, quien si no, José Luis Ábalos.
La idea es trabajar en los próximos días antes de que venza el actual decreto, extender más la protección a las situaciones que incurrieran en vulnerabilidad a causa del COVID, extenderlo a aquellas situaciones que ya tenían vulnerabilidad.
Por cierto, un ministro Ábalos, que estuvo por aquí por Gran Canaria, estuvo en Las Palmas con el ministro Escrivá hace unos días, unas horitas, hasta aquí, hasta este muelle de la vergüenza, no bajó, por supuesto, pero sí se quedó el finde con la familia en un resort de superlujo en la costa de Tenerife. Está en pleno derecho, ¿eh? Pero hombre, por lo menos haber bajado a asomarte aquí a ver el drama. No, no, se fue de finde. En fin, del mundo empresarial la noticia es que Repsol invertirá 18.500 millones de euros para avanzar en el objetivo de cero emisiones en 2050. La petrolera que preside Antonio Brufau ha presentado su plan estratégico para el periodo 21-25. Plan que recoge que el 30% de los fondos se destinen a incentivar bajas en carbono y que mantiene el compromiso entre sus accionistas con el reparto en 5 años de 6.700 millones de euros entre dividendos y recompra de acciones. El consejero delegado de Repsol, Josuyón Imaz, destaca que España aglutinará buena parte de la inversión.
El 42% de toda la inversión que estamos anunciando hoy, y hay que tener en cuenta que Repsol opera casi en 20 países en el mundo, el 42%, que vienen a ser unos 7.700 millones de euros, lo vamos a invertir estos próximos 5 años en España. Lo vamos a invertir fundamentalmente en empleos industriales, en empleos también en el ámbito comercial, de generación y en toda una cadena de valor.
Hay otras noticias económicas que te resumo en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por una mala noticia que llega desde Europa. Hungría y Polonia confirman su veto al presupuesto comunitario y, por tanto, al fondo de recuperación.
En un comunicado, los primeros ministros de ambos países se niegan a apoyar cualquier propuesta vinculada al respeto del Estado de Derecho. De mantenerse este bloqueo, como mínimo, se retrasará el desembolso de miles de millones que algunos países, como España, claro, necesitamos urgentemente.
Desde enero se ha multiplicado por 18 el número de trabajadores que están en un ERE.
Son cerca de 1 millón de empleados, aunque en la mayoría de los casos se trata de suspensiones de contratos o reducciones de jornada y no despidos. La hostelería y el comercio son los sectores que presentan más trabajadores afectados por alguna medida laboral.
Las incidencias por impago del alquiler se disparan un 70%.
El aumento ha comenzado a producirse a partir de la tercera semana de septiembre, coincidiendo con las nuevas restricciones para frenar el COVID. La inestabilidad laboral está detrás de la mayoría de los impagos y esto lleva a los propietarios a solicitar con más frecuencia informes de riesgos que han aumentado un 25%.
Cada día cierran en España 200 bares y discotecas por falta de ingresos.
Llevan 9 meses sin prácticamente actividad, pero tienen que hacer frente a unos gastos que sumarían un total de 150 millones al mes. Desde el sector señalan que si no se pone en marcha el plan de rescate que vienen exigiendo, hasta primavera de 2021 pueden caer el 94% de las empresas de ocio nocturno y de los espectáculos.
Y el último, Hacienda utilizará un lenguaje más claro y tratará de tener más empatía con los contribuyentes.
Ahora se llama así, tener más empatía cuando dicen en Madrid que te van a subir los impuestos porque lo manda Rufián. Pero sí, van a tener más empatía. La agencia tributaria empezará por el IRPF y emitirá avisos más sencillos a la hora de pedir documentos y trámites similares. En su afán de mejorar su imagen, darán un trato diferente a los contribuyentes según sea su comportamiento. Dicen, quieren evitar una relación estresante, relación estresante con los ciudadanos cumplidores, dice Hacienda. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Arguineguín es un municipio, pertenece a Mogán, que tiene algo más de 2.000 habitantes. La calle Viera y Clavijo es la más ancha, atraviesa todo el pueblo dividiéndolo en dos. Aquí este muelle con sus pescadores y las playas con sus turistas son sus motores económicos, que ahora mismo están parados debido a la pandemia que se ha juntado con el problema de la inmigración. Ayer me decía un vecino que este pueblo y en general la isla Gran Canaria viven de la pesca y del turismo, sobre todo turismo nórdico. Es curioso pasear por este pueblo y leer carteles en danés, en noruego. Claro, si no hay turistas ya me contarás. Bares como el de Gregorio siguen como pueden abiertos, aún viendo que los negocios de alrededor, poco a poco, todos van echando el cierre.
Tengo un montón de clientes que no les gusta eso y lo están haciendo y están arruinándonos total, arruinándonos con todo. Los inmigrantes aquí en Arguineguín, por favor, si Arguineguín es un pueblo. Arguineguín es un pueblo y vas a meter tú 15 o 20 mil personas en un pueblo. Nos están arruinando.
Si nos vamos 20 kilómetros un poco más al norte, llegamos a Puerto Rico, otro municipio que, como Arguineguín, pertenece a Mogán. La imagen, si subes al alto del cerro, impresiona por la altura y por la gran cantidad de hoteles y apartamentos que hay construidos. En algunos están muchos inmigrantes alojados. Los vemos asomados al balcón, paseando por sus calles. En una de esas calles me encuentro con el taxi de Jairo. Lleva 8 años currando, llevando turistas de un lado a otro. Cuenta que algún compañero ha tenido ya problemas con algunos de esos inmigrantes.
Primero cobrar la carrera, que engañan, que si los llevan a Las Palmas y todo. Y claro, para ir a Las Palmas normalmente se cobra un dinero adelantado y le han dicho que no, que allá le pagan y entonces el taxista no va. Algún compañero sí, de pronto, más que todo en Playa del Inglés, sé que uno o dos compañeros sí tuvo un problema.
Lleva estacionado en la parada más de 1 hora sin cliente. Al lado de su taxi, un cartel informa de las tarifas para los turistas que quieran ir al aeropuerto, a la Playa del Inglés o a Las Palmas. No sabe cuánto tiempo podrá seguir así, pero espera que la situación se resuelva pronto.
Yo estoy abierto porque me estoy endeudando. Como no saco para pagar los impuestos, el autónomo, la seguridad social, pues ¿qué estoy haciendo? Como este es mi único medio para yo poder sacar para comer, dar de comer a mis hijas, por eso no cierro, rezando. Esperando, si saquen la vacuna, que la saquen ya y demás, para ver si podemos sobrevivir. Yo me doy, creo que entre 5 y 6 meses que yo puedo aguantar esta situación.
En la otra acera leo una pancarta, SOS, salvemos la hostelería, y un cartel convocando una manifestación mañana. Está en el bar La Parada, que en estas fechas, en un año cualquiera, no daría abasto. Hoy, tan solo tiene un vecino amigo suyo que se toma un café. Me cuenta que si sigue abriendo es por un único motivo, porque tiene que seguir pagando impuestos. En fin, Miguel, Gregorio y Jairo son algunos de los que siguen aguantando y echando un poco de gasolina a este motor económico de Arguineguín, un pueblo turista y pescador que afronta como puede el drama de la inmigración mientras intenta frenar la pandemia. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato que nos trae Ana Samboal. Hola Ana, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, el dato de este jueves son 75 millones de dólares. Cuéntame.
75 millones de dólares es la fortuna que se estima deja Diego Armando Maradona. Es una estimación, algunos lo elevan a 100 o incluso por encima, porque con una vida tan azarosa, de caídas estrepitosas y de sonoras resurrecciones en el deporte, en la salud y también en las finanzas, nadie se atreve a dar un número redondo. Fíjate que en Italia llegaron a condenarle a pagar una deuda con Hacienda de 40 millones. Después le perdonaron la ejecución. People in Money le incluye entre los 10 futbolistas con más fortuna de todo el mundo.
Oye, ¿cómo se ganó la vida? ¿Cómo siguió acumulando dinero después de dejar el fútbol?
Pues mantenía contratos como entrenador en Argentina, también escuelas de fútbol en Cuba o en China. Hay un videojuego que lleva su nombre, en Italia una marca de ropa, y también hacía caja con intervenciones en televisión y entrevistas, además de con un museo itinerante con objetos personales. Buena parte de lo que ha ganado lo ha invertido en inmuebles, su casa en Buenos Aires, en el barrio de Buenavista, es el mejor de la ciudad, o la casa en la que vivían sus hermanas. Dicen que le encantaban los coches de lujo, las joyas. En Arabia Saudí dejó un Rolls de 300.000 euros, pero por encima de todo se perdía por los Ferrari.
Oye, ¿y quiénes son los herederos? ¿Se sabe, Ana?
Pues esa es una buena y gran pregunta, porque va a dar que hablar esta herencia. Tiene 5 hijos reconocidos de distintas madres, pero en Argentina la prensa le atribuye hasta 11. Públicamente los ha desheredado en varias ocasiones para después perdonarles, así que en este momento el testamento es una incógnita, el económico, el regalo de esa forma de jugar al fútbol, ese lo hemos disfrutado y heredado todos.
Lo mejor y lo peor en una sola persona. Ana Samboal, como siempre, gracias por el dato.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Seguimos con la linterna encendida en una noche muy desapacible, con un viento brutal, hace frío en esta costa del sur de Gran Canaria. Yo miro al otro lado de este dique, en este puerto de Arguineguín, y me imagino la de cientos de chavales, porque son chavales, marroquíes, que estaban ahora mismo en mitad del Atlántico, en mitad de esas olas, muertos de frío, muertos de miedo, o muertos de verdad. La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados es doña Ana Oramas. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Agradecida a la COPE, agradecida a ti, que siempre estuviste en Venezuela, estás hoy en Canarias, con ese mensaje, por un lado del drama humanitario, pero sobre todo pisando la realidad y el drama, el testimonio personal de la gente que deja todo, que arriesga la vida por salir, ¿no? Pero también denunciando las inoperancias, la falta de escrúpulos de esas mafias, pero también la inoperancia de un gobierno de España que cree que Canarias no es Europa, ¿no? Y lo has dicho muy bien. Bueno, me emociona.
Mira, una de las cosas, Ana, que me llama la atención, te lo puedo asegurar, y esto más que una entrevista es una charla, casi un desahogo, es la desafección que se está produciendo en gente normal y corriente, que siempre nos han recibido a los madrileños en concreto, pues como venimos aquí, como turistas y como clientes y como compatriotas, una desafección hacia el conjunto de España y hacia Europa brutal y muy peligrosa, es mi impresión.
Eso es lo que denuncié, como sabes, hace 3 semanas en el Congreso de los Diputados ante el presidente Sánchez y todo el gobierno, la pregunta quizá al gobierno, ¿no?, que se iban a rescatar a Canarias. A rescatar a Canarias porque es el momento más difícil de nuestra historia, con un pueblo noble, trabajador como es el canario, que en los años 70 se fueron 100.000 personas para Venezuela, que es solidario con la inmigración, que a uno se le pone la piel de gallina cuando ve a la gente, la graciosa que se tiró al mar para intentar salvar a inmigrantes, que nunca ha habido ningún problema, pero que estamos con el 60% de la población Canaria en paro en ERTE con el 62% de los jóvenes, y que no tenemos capacidad de acogida, y que exigimos que el gobierno de España, como hizo en el año 2006, pues tenga un comité presidido por la vicepresidenta, con 6 ministros implicados y con una actuación conjunta en los países de salida, ¿no? Esto no es un problema de efecto llamada. Hay que analizar por qué vienen, quiénes vienen, de dónde vienen, cómo han cambiado los últimos meses los orígenes, cuál es la política de relaciones que ha llevado el gobierno de España, por un lado con el gobierno de Marruecos, por otro lado con Senegal, Mauritania, la situación de Mali, lo que dicen los servicios de información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están en la zona, que son fundamentales, porque se sabe 2 meses antes, Ángel, cuántas personas, hacia qué puerto se están dirigiendo, y sobre todo que las palabras el otro día de Marlaska, de decir que no se iba a permitir salir a nadie de Canarias, sino en casos muy, muy, muy menores, cuando llevamos 17.000 personas llegadas, 6.000 personas, que siguen llegando, cientos, tú lo habrás visto hoy, lo que pasa es que se paró 2 días porque Marlaska iba a Marruecos, sí, sí. Y que diga que no pueden ir, no puede haber desviaciones a la península ni a ningún otro lado, porque si no, España tiene que garantizar que no se cuelen en Europa, como si Canarias no fuera Europa, ya están en Europa, somos la frontera sur de Europa, como le dije el otro día al presidente Sánchez, ¿no? Y bueno, pues mientras eso, pues tenemos un vicepresidente que en una situación también económica y política muy tensa en Marruecos, y con el tema del Frente Polisario, pues se dedica como vicepresidente del gobierno, porque a mí me pareció legítimo que daba Podemos, pues a empeorar todavía más las relaciones con Marruecos. Y Pedro Sánchez ha sido el primer presidente de España que su primer viaje oficial no lo avisó a Marruecos, y lleva un año de presidente sin ir a Marruecos. Ha ido a Argelia, se ha reunido con Francia y Portugal, y esto se paga. Y bueno, sobre todo hay que pensar que en Marruecos en este momento también hay una fuerte crisis económica, porque toda su zona turística está a cero turístico, como está Canarias, ¿no? Pero nosotros lo que pedimos es no convertir a Canarias, que vivimos del turismo, Ángel, que teníamos la esperanza que la semana que viene se abriera ya el turismo británico e inglés, porque en Canarias la temporada alta es el invierno, ¿no? Estamos abriendo los informativos en Alemania y Reino Unido con ese drama, con ese Puerto Arguineguín donde estás hoy, donde además, bueno, he estado con varios diputados, desde Pablo Casado a Jon Iñárritu de Bildu, a los de Podemos, y no los han dejado entrar a diputados nacionales. Eso no se había visto nunca. O sea, es que se está impidiendo hasta el acceso, bueno, para tener la información.
No han dejado entrar, Ana, no han dejado entrar a diputados nacionales, pero es que yo, en primera persona, he intentado hablar con trabajadores, cooperantes y voluntarios de Cruz Roja que se están dejando lo mejor de ellos mismos, limpiando la basura, cuidando a esta gente, repartiendo comida, mantas y agua, y no les dejan hablar.
Les han prohibido,
desde la central,
mira,
de Cruz Roja. Pero es que pues, yo entiendo que no dejen hablar un policía o un guardia civil, entre comillas. Ya podrían buscar un portavoz, porque aquí un ministro no se atreve a pisar.
Pero no dejan a los voluntarios tampoco.
Ni siquiera a los voluntarios o al personal, chica. Yo,
porque hay que decirle a toda España que esto no es Arguineguín ni Gran Canaria, los centros en Fuerteventura
no, por
están
conectados, no.
Ahí está el pastor evangélico Ángel, que es un pan de Dios, que ha acogido a todas las madres, que peleó para que unieran a los niños, que los niños los tuvieron 2 meses separados de su madre, niños chiquititos. Lanzarote está igual, en Tenerife también. En las Gomeras y en el Hierro también están llegando. Y bueno, lo de ayer de la Gracia, eso sí tengo que denunciar algo, porque están ahí las preguntas que mi fuerza política lleva haciendo 3 años. Lo de ayer, si hubiera estado funcionando el CIBE, que es como el radar que tenía que estar en Lanzarote, que está en una caja metida desde hace 4 años y no lo han instalado, se hubiera podido evitar la tragedia anoche de 8 muertos, por lo menos 8 recuperados, y sobre todo... Es que cuando tú me dices el desafecto, es que nos deja tirado el gobierno de España. Nos hace decir, no, ustedes no son Europa y el muro es la península. Pero bueno, vamos a ver.
Sí, estamos. No se ocupan de rescatar Canarias, es su sector turístico. Rescatas de Europa y no rescatas al sector turístico canario. Es una situación, nos dejan tirados con la inmigración y sobre todo ese desprecio, porque cuando yo hablé hace dos semanas, la ministra me dijo que yo hiperactuaba cuando le dije, es que tenemos que hacernos independentistas los canarios, volver el MPA para allá para que ustedes nos hagan caso. No, en Canarias nunca ha funcionado el independentismo ni en temas electorales, pero es que al final dices tú, caray, es que el otro día cuando tuve que hablar con la ministra de Asuntos Exteriores, que está por todo el mundo menos por donde tenía que estar, como estuvo Moratino, como lo que hizo un gobierno socialista en el año 2006, ¿me entiendes, Ángel?
Sí, sin duda.
Y me dijo a mí no me tenía que dar explicaciones ninguna. Ay, yo soy una portavoz parlamentaria, eso yo nunca lo había vivido, ni con gobiernos del PSOE, ni con gobiernos del PP.
Que se asomen a este muelle de Arguineguín, que miren dirección sur-suroeste, lo negro que está el Atlántico, el frío que hace.
Yo acabo de pensar,
que hay ahora mismo,
y no
con
sabes
este viento,
el temporal de olas, de viento,
sí.
Y uno piensa en esos niños, en esas mujeres, en esos hombres.
Que estarán ahí en medio, es verdad.
Y están ahí. Pero bueno, agradecer a la COPE, sobre todo,
mujer, a ti,
ese sentido de la realidad, de explicar cómo nos sentimos los canarios, que no somos xenófobos ni racistas, que es un pueblo acogedor, que fue migrante, pero que no podemos más, y que somos España y que somos Europa, y que necesitamos un gobierno de España y un gobierno de Bruselas que no convierta a Canarias en una Lampedusa y sobre todo que no permita que mueran tanta gente en el mar, ¿no?
Lo contaremos, Ana. Cuídate. Gracias.
Gracias, Ángel.
Un beso. Buenas noches. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Esta es una historia. Es la historia de Francesco Tristano. Es pianista. Y el martes consiguió toda una hazaña. Interpretó esta obra de Erik Satie llamada Vexations. Son solo 54 segundos, la escucharán en esta sección. Son tan solo 152 notas. ¿Cuál es la hazaña? Pues la repitió 840 veces durante 12 horas y sin parar. Lo hizo para llamar la atención sobre el peligro al que se enfrenta el Liceu si se mantiene la postura de Protección Civil de Cataluña de no permitir un aforo mayor de 500 personas. Ahora se está preparando la Traviata, pero para un aforo de tan solo 500 personas, la producción va a ser una ruina. Francesco recordó las palabras que Nietzsche confesó a su amigo Peter Gast. La vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Y eso es, curiosamente, lo que para muchos está siendo la vida con la pandemia. Un error, una fatiga y un exilio.
Gracias, Julius.
Adiós. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Otoño más bonito. Qué bonito es el otoño.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
Qué bonito es el otoño.
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Deportivo a la vez.
Mira cómo salen.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein.
Qué bonita es la música.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta.